El título del siguiente mensaje es El verdadero Dios y sus hijos. Fue predicado por el pastor Elías Barjún en la iglesia en San Miguel el domingo 18 de mayo del 2014.
Dios les bendiga en esta mañana, hermanos, a todos. Estoy agradecido con el Señor de estar aquí, ¿verdad? Ciertamente han pasado muchos años. No recuerdo la vez pasada. Creo que la vez pasada que estuvimos fue para la boda de la hermanita, ¿verdad? De la hija del hermano Aníbal. Y bueno, la vi ahorita con su marido, ya tienen hijitos, así que buen tiempo ha pasado, ¿verdad? Hemos estado orando por hermano Aníbal, nos damos cuenta que se encuentra mejor y eso nos contenta, ¿verdad? Confiamos que Dios haga como hizo con Pedro, ¿verdad? Mientras la iglesia oraba, mandó su ángel a sacarlo de la prisión donde estaba. Abrió las puertas que no se podían abrir y salió por ahí y volvió a la casa, ¿verdad? Y confiamos que Dios, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo sé de que hemos estado aquí cantando ya más de una hora. Y el calor está difícil y hay que competir con el calor por la atención. Y voy a invitarles a que oremos, ¿verdad? Para que entremos en lo que debemos de entrar, para eso hemos venido. Espero que esta mañana las pocas cosas que se digan pueda ayudarle a usted a una experiencia más íntima con Dios, a producir un profundo deseo, a ser como David dijo, mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios que es la palabra, el Dios que hizo vivir su palabra en otros en otro día, puede ese mismo Dios vivo estar en mí. Vamos a orar, Padre, agradecemos el privilegio, Padre, que podemos, Señor, abordarte a ti a través de los méritos del Calvario. Y Señor, cuando nuestra voz se eleva, viene a través de la sangre. Ya no es nuestra voz, es la voz de tu sangre, Padre. Y seremos oídos, Padre, porque sabemos que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyendo, yo lo haré. Y Padre, queremos pedirte por nuestro hermano Aníbal de nuevo. Padre, que completes la obra, Señor, porque en el Calvario tú clavaste el acta que había contra nosotros. Despojaste a todo principado, toda potestad. Despojaste a Satanás de su autoridad sobre nosotros, de sus derechos. Y Padre, si nuestra acta fue puesta ahí, Él no tiene, Señor, derecho sobre nosotros. Y en base a eso, Señor, pedimos por nuestro hermano y por cada necesidad aquí presente, sabiendo de que tú eres más que suficiente para nosotros. Padre, las promesas son nuestras porque tú pagaste el precio. Vida es nuestra porque tú pagaste el precio. Gozo es nuestro, paz es nuestro. Todas las promesas de Dios son nuestras porque el precio fue pagado. Libre estamos, Señor. El enemigo no puede robarnos más, Señor, porque Cristo el Redentor lo devolvió. Gracias, Padre. En esta mañana parte el pan de vida y edifícanos, Señor, por tu Espíritu en tu palabra. Señor, y bendice a tu pueblo. Y que mientras la palabra salga, Señor, pueda encontrar terreno fértil de fe y produzca fruto a ciento por uno. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Señor. Amén. Dios les bendiga. Voy a invitarles a que abramos las Escrituras. Hemos estado pues dando una pequeña gira por aquí. Yo cuando venía para acá no sabía que el hermano estaba así de enfermo, ¿verdad? Y más bien mi sorpresa fue que él estaba así cuando venía. Pero hemos oído, ¿verdad?, que ya la fiebre lo dejó y él por lo menos está descansando. y confiamos, ¿verdad?, de que a la obra la empezó el Señor y la va a terminar. Me da mucho gusto ver hoy al hermano Francisco. Tenía la vez pasada que estuvimos donde los hermanos allí en Guadalupe, no lo pude reconocer, pues ya, ¿verdad?, parece planeta Tierra, ¿verdad?, redondo de la cintura. Y tiene buen bigote, ¿verdad? Así que, perdón, hermano Francisco, me da mucho gusto verlo, lo digo en serio, ¿verdad? Siempre tenemos cariño por nuestro hermano y por cada uno de los hermanos ministros que están aquí, ¿verdad? Les voy a invitar a abrir en 2 de Corintios, capítulo 4, en el versículo 1 hasta el 7. Dios mío, perdón, tal vez fui yo, ¿verdad? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿verdad? 4 de 2 Corintios, versículo 1, teniendo este ministerio, fíjense bien, y vamos a ver el ministerio del cual Pablo habla. Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia delante de Dios, conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual, perdón, hermano, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Gracias, mi hermano. Bien, en esta mañana, ¿verdad?, quisiera tomar mi pensamiento de estas escrituras, ¿verdad?, que el apóstol dice, tenemos este ministerio, ¿verdad?, y por este ministerio, porque sabemos lo que el ministerio verdadero es, dice, no desmayamos, ¿verdad?, porque el ministerio del cual él habla, es que lo explica en el capítulo anterior, ¿verdad?, es el ministerio del Espíritu, que puede presentar la palabra de promesa de tal manera, ¿verdad?, que puede llegar a ser manifiesta en vidas humanas. Se necesita un verdadero hombre mensajero ungido que pueda presentar la escritura en la claridad de lo que Dios prometió, en la luz de lo que Dios prometió, para que produzca fe en el que la recibe. Y por esa fe puede ungir la promesa y hacerla vivir. Dios tiene sus mensajeros. Dios los envía en sus edades. Ellos son los que encuentran en las escrituras cómo Dios prometió hacerlo en ese día. Ellos encuentran la llave a la palabra. Teólogos viven en ese día y la tienen enredada, y lo único que pueden producir ellos con su teología y su enseñanza es un grupo de gente reunida. Pero el verdadero ministerio puede tomar las escrituras, trazarlas divinamente, correctamente decir esto es esto, esto es esto, esto es lo que Dios prometió, y presentarla en esa luz. Y el que la puede oír de esa manera, entonces puede ver que es para él una promesa y la hace verdadera. Entonces dice, por eso no desmayamos. Nosotros no tenemos que adulterar la palabra. Nosotros no tenemos que andar añadiéndole ni quitándole. Porque el ministerio que se nos encomendó es el ministerio de vida. Y vida está en la palabra. Usted puede tener una iglesia ungida, ¿verdad? Y puede estar ungida con el Espíritu. Pero si la semilla de promesa no está ahí, solo será un grupo ungido. Jesús dijo, vendrán falsos cristos, harán señales, oh, se van a gozar, van a cantar, van a brincar. ¿Ve? Pero dice, son falsos a la palabra. Jesús dijo, por los frutos se conocen. Y el fruto es el fruto de la temporada. Y la única manera que puede haber fruto para la temporada es que alguien haya tomado la semilla de la Escritura y la haya sembrado. Y Jesús dice, ¿verdad?, que el sembrador viene, él enseña estas cosas de la palabra, y el que lo oye y lo entiende es el que produce el fruto. Entonces encontramos, ¿verdad?, Pablo habla de este ministerio del Espíritu, y ciertamente dice, yo tengo este ministerio que puede escribir ahora la palabra, que estaba escrita aquí como promesa en sus propias vidas. Y ahora ustedes son la interpretación de lo que Dios ha prometido en esta hora. ¿Verdad? Pablo tenía un ministerio que podía traer a Dios en tiempo presente. No el Dios que era ayer y lo quiso ayer. No el Dios que es mañana y lo que va a ser mañana. Sino el Dios en tiempo presente que puede venir y ser lo que Él siempre es. La palabra ungida en su día. Se necesita un ministerio como el de Pablo, que pudo ir con la luz, ¿verdad?, y abrir los ojos de la gente a creer lo que Dios había prometido, para poder traer a Dios en tiempo presente. Entonces él dice que tenemos este ministerio, ¿verdad?, y no desmayamos, ¿verdad? Dios, él pudo traer a Dios en morfe. Él pudo mostrar el cambio de ese Dios, de lo que Él era a lo que Él es. Él pudo mostrar, ¿verdad?, ese Dios en su cambio de forma, porque Él siempre es la palabra ungida. Vea, Jesucristo en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra vino a ser carne. ¿Ve? Y la palabra continúa siendo carne. Él es la palabra ungida. Jesús les dijo a los de su día, escudriñen las escrituras, ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de Él en esta hora, lo que Él es en esta hora. No la palabra de ayer, pero la palabra de hoy. Nosotros no servimos un Dios de ayer, servimos el Dios presente. ¿Ve? Encontramos eso. Entonces, sabemos nosotros, Dios siempre viene en morfe, Él cambia, cambió de Moisés a Josué, cambió de Elías a Eliseo, cambió de Pablo a Irineo, de Irineo a Martín, de Martín a Columba, ¿verdad? Y así continuamos. Y entonces dice, porque tenemos este ministerio, entonces no tenemos que, primero no desmayamos, porque tenemos confianza en la comisión de su promesa. Estamos convencidos de que Dios hizo esta promesa, y ni una promesa en ninguna edad ha caído a tierra, y estamos convencidos. Dijo, yo no me avergüenzo de lo que predico. Él no tenía vergüenza de pararse de quien se quisiera parar y enseñar como Él estaba enseñando, cuando Él dijo cosas que un Jesús no había dicho, porque Él vino trazando lo que era una edad gentil, presentando la diferencia. Jesús dijo, yo no he venido a las ovejas perdidas, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en Pablo fue a las ovejas perdidas de los gentiles. Y entonces Pablo dijo, yo no me avergüenzo. Y él comenzó a predicar cosas que Jesús no enseñó, y a decir cosas que Jesús ni dijo. Pero Dios lo comisionó a él por eso. Mucha gente en su día pudo haber dicho, y este fulano, ¿quién se cree mejor que Jesús? Que viene aquí a enseñarnos con nosotros. Nos quedamos con lo que dijo Jesús y no lo que dijo Pablo. Mire Josué parado. Moisés no dijo, esto es de Gad, o esto es de Judá, o esto es de... No, la escritura no decía eso. pero tenía la revelación de cómo Jacob, apoyado en el bordón, bendijo cada tribu. Y cómo de Abraham salió Isaac, de Isaac salió Jacob y las 12 tribus. Y cómo iba a repartir la tierra de heredad entre esas 12 tribus. Y la porción que iba a ser dada a cada uno. Y cómo las madres hebreas hablaron sus nombres y tenían un cierto significado. Y eso iba de acuerdo a lo que Abraham, en lo que Jacob dijo en su bordón, apoyado. ¿Ve? Y entonces él pudo encontrar la revelación. Y decir cosas que parecía que Moisés no había dicho. Pues alguien puede haber dicho, pero Josué, te estás equivocado. No estás diciendo lo que el profeta dijo. Válgame Dios, yo voy a leer nada más los folletos y eso, por eso me quedo. Jesús dijo, son mismos ciegos, guías de ciegos hoy. Ahora, la cosa no era inventar, no era sacar de la manga la camisa, porque la revelación tiene que venir de Génesis y Apocalipsis. Entonces encontramos eso. Dice, nosotros no somos estos que tenemos que adulterar la palabra. No tenemos que quitarle ni añadirle, ¿verdad? Porque tenemos el ministerio que puede trazar de las escrituras la edad y las promesas. Y como Dios lo habló para ese tiempo, entonces dice, renunciamos nosotros a lo oculto y vergonzoso. No tenemos que usar razonamientos, no tenemos que usar teología, no tenemos que tener conjetura, porque tenemos la semilla de promesa. Dice, pero si este evangelio está encubierto, es porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de la gente. Entonces, ciertamente, cuando Dios viene un ministerio ordenado que trae luz sobre la palabra, como Él prometió que lo haría, si unos no lo pueden ver cuando el ángel está presentando esa luz, porque el ángel lo que hace es presentar luz sobre la palabra. Eso es lo que hizo Pablo, trajo luz sobre la escritura para que la gente viera lo que Dios había prometido. No solo Pablo estaba siendo vindicado como ministro, pero estaba vindicando el mensaje que él tenía. Y dice, pero si unos no lo pueden ver, es porque el Dios de este siglo le cegó su entendimiento, ¿verdad? Para que no le resplandezca esta luz de este evangelio. Entonces, en los días de Pablo, muchos fueron cegados, ¿verdad? Para no ver la luz, porque él era ese mensajero. Y un mensajero es un candelero en la presencia del Señor que trae luz sobre las aguas o sobre la palabra. ¿Verdad? Eso es lo que hace, como hablamos la vez pasada, son aguas de separación. ¿Verdad? Y sabemos que la luz de Dios siempre viene a la edad por su mensajero o su candelero. Y no solo es un candelero, Él es un mensajero. Él trae un mensaje escritural para el tiempo. Y Él presenta eso. Y el mensajero dijo, cuando la luz viene, viene a un solo hombre. La revelación viene a un solo hombre. Dios está lidiando con ese hombre en revelación. Nadie más conoce el misterio. Hombres pueden leer esta escritura y no conocer estas cosas. Pero el mensajero tiene la revelación porque Dios se la dio a él. Y dice que de ese ángel la luz va a otros. Por unos que fueron fielmente enseñados. Ve cómo era Tito y Timoteo, colaboradores que continuaron con el ministerio del Espíritu, porque tenían la revelación que Pablo tenía. Y si Dios da una revelación, Él está obligado a esa revelación. Si Dios da una palabra, Él está obligado a esa palabra. Ve, Él dijo, así tiene que ser y así tiene que ser. Tiene que haber alguien que lo manifieste. Porque Dios está en el negocio no solamente de que alguien pueda leer esto, sino que alguien pueda vivir esto. Entonces, es luz sobre la palabra. Pero dice que los que no pueden ver estas cosas, porque el Dios de este siglo los cegó, fallan en entender lo que Dios prometió y cómo Dios prometió. Ellos tienen su conjetura de lo que el mensaje es. Ellos tienen su interpretación privada de lo que el mensajero dijo. Dice, si no lo ven es porque el Dios de este siglo los cegó. Igual como hizo con Eva en el principio, Dios le dio su promesa a ella, pero fue cegada por razonamientos que le presentó para no ver lo que era la promesa. Y se mezcló, teniendo la promesa, se mezcló con los razonamientos de él. Y eso fue, recuerde, Eva estaba en Génesis. Ella estaba en el paraíso de Dios. Ella estaba en esa perfección de su día. Y aún así fue cegada para entender mal la promesa de cómo Dios dijo que lo iba a cumplir. Entonces dice Pablo, la luz nuestra brilla, ¿verdad? Pero si nuestra luz de su palabra brilla y la gente no la entiende, ¿verdad? Y quieren poner sus conceptos a ella, es porque el Dios de este siglo los cegó. Entonces dice aquí que, fíjense bien, mientras tratamos de terminar nuestro tema, o para empezarlo, por lo menos presentarlo, ¿verdad? Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio, estas buenas nuevas, porque el evangelio significa buenas nuevas, que Dios está presente trayendo vida a su gente. Son buenas nuevas que Él no está muerto, pero Él está vivo hoy para cumplir lo que Él prometió. Esas son las buenas nuevas que todo mensajero ha traído, que el Dios que hizo vivir su palabra ayer en otra edad está aquí para vivificar su promesa de este día. Entonces tenemos, Cristo no está muerto, sino que murió y resucitó para continuar obrando por sus mensajeros y su gente en siete edades. Eso es lo que Él prometió hacer, el evangelio de buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas de este día, que las iglesias de este día no conocen. Ellos están en sus sistemas religiosos, ¿verdad?, sus interpretaciones privadas. Pero luz ha venido sobre la palabra. La han hecho aguas de separación para nosotros, para filtrar nuestros pensamientos del mundo hacia Dios, para que la semilla de promesa tenga un lugar donde ser vivificada. Son las buenas nuevas, ¿verdad? Las nuevas buenas del evangelio, ¿verdad? Pero los que no lo ven, estas buenas nuevas, que Él está vivo para cumplir lo que Él dijo que haría. ¿Y cómo lo haría? Es porque están cegados a esta luz. Encontramos estas cosas, ¿verdad? Encontramos lo que aquí nos dice la Escritura. Cuando luz vino y brilló en los días de nuestro Señor, ¿verdad? Jesús vino para identificar luz. Él identificó las porciones escriturales de esa hora. Él identificó en su vida las porciones que estaban entre Juan el Bautista y la venida de Pentecostés. Y Jesús no solo era la luz, ¿verdad?, identificándose su ministerio en las Escrituras, sino que enseñó por las Escrituras las cosas que Dios prometió para su gente en ese tiempo. ¿Cómo Dios lo prometió? ¿Y qué es lo que Dios iba a hacer? Los que podían oír eso, podían recibir por fe eso y llegar a ser la palabra misma. ¿Ve? Ese era el ministerio del Espíritu, que la enseñanza que Él estaba enseñando. ¿Ve? Que Él dijo, yo he venido, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. ¿Ve? Él dijo que Él era el grano de trigo que tenía que caer en tierra. Le mostró que era una edad diferente a las demás edades. ¿Ve? Porque las otras edades solo habían manifestado la vida en partes, pero aquí está la vida en completo. Y la palabra en completo, para traer la vida en completo en hombres y mujeres. Dios, el grano de trigo tiene que ir a tierra, y si va a tierra vuelve y dará mucho fruto. ¿Ve? Y de ese uno vinieron muchos en su semejanza. ¿Ve? Lo cual era una promesa en el principio, la multiplicación de la vida. Dios le dijo a Adán, multiplica esa vida. De ese Adán tenía que venir muchos como Adán. Pero el día de Pentecostés trajo muchos como él. ¿Por qué? Porque recibieron la enseñanza, el mensaje, la luz de Jesús. ¿Ve? Y entonces él pudo tomar las Escrituras y presentarlas de manera que estos hombres las creyeron, las abrazaron para ellos y las hicieron vivir como Dios lo había prometido. Entonces encontramos estas cosas. Entonces, pero los que no conocen las escrituras no pueden ver estas cosas, porque la única manera que Jesús pudo mostrar la luz era mostrar luz por la palabra. La trazó de cierta manera que nadie más la podía trazar. Ahí estaban hablando, ¿verdad? Todavía ahí estaban tratando de guardar la Pascua y seguir en los viejos sistemas, lo cual había sido la palabra por un tiempo. Pero habían dado vuelta a la esquina, era otra dispensación. Las cosas que Dios estaba honrando ayer no las estaba honrando hoy. Y Jesús trató de decirles eso. ¿Ve? Antes de él vino Juan siendo la luz y él identificó en su vida las porciones escriturales de Isaías 40. Digo, yo soy esa voz de uno que clama en el desierto. Trató de mostrarles dónde estaban en el camino. Trató de mostrarles a dónde habían llegado en las escrituras. Que un profeta había hablado que ese mensajero iba a estar allí. Y que ese iba a ministrar y presentar. Dice, envío un mensajero delante de ti, el cual preparará camino delante de mí. Emmanuel estaba en la escena. El Mesías estaba en la escena. Y él trató de decirles que la escritura, él la estaba identificando, pero no solo identificó su ministerio en la escritura, identificó la parte que tenía que cumplirse después de él, ¿verdad? Y entonces encontramos, apuntó a la gente, les digo, miren, ve, viene el verdadero sacrificio. Ve, ahora aquellos sacrificios de toros y machos cabríos ya no van a tener efecto. El viejo templo y la vieja adoración que fue instituido bajo esos machos cabríos va a caducar. El viejo ministerio que ministraba bajo esa sangre va a terminar. Este es un nuevo día, una nueva dispensación, un nuevo tiempo. Entonces él no solo era la luz, sino mostró por las escrituras las promesas específicas que Dios quería cumplir. Hay gente que lo oyó, hay gente que lo creyó, y ellos abrazaron la palabra y la manifestaron en sus vidas. Pero un montón de gente que tuvo la oportunidad de dejar iglesia por palabra, rechazó palabra y se quedó en iglesia. Ellos tuvieron la oportunidad. Mucha gente que tuvo la oportunidad de adorar en espíritu y en verdad, rechazó adorar en espíritu y en verdad por la satisfacción de tener una iglesia donde ir y hacer movimientos religiosos y adorar en un altar. ¿Ve? Él les dio la oportunidad. Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Entonces él trató de decirles que vivían en ese cambio de dispensación y los llamó a recibir el evangelio o las buenas nuevas que Dios está presente para cumplir todo lo que él había prometido en ese tiempo. Esas eran las buenas nuevas. Que se arrepintieran de la manera de vivir, que se arrepintieran de la manera de creer, que se arrepintieran de sus tradiciones, se arrepintieran de sus conceptos y vinieran a la palabra, a creerla tal como Dios la estaba presentando, que creyeran en el mensajero que le había enviado y su mensaje. Las buenas nuevas estaban ahí. Entonces, esto era fe, fe siendo presentada, porque fe viene por oír y oír la palabra. ¿Ve? No oír, los fariseos estaban predicando la palabra, pero la estaban presentando no en el ángulo que Jesús la presentó, no en el ángulo que Juan la estaba presentando. Ellos la estaban presentando en el ángulo que Moisés se las dio. Y ellos estaban bien en el ángulo de Moisés todo ese tiempo, pero ahora en este ángulo tenían que verla. Entonces el mensaje de los fariseos no podía producir, aunque ellos citaban las escrituras, aunque ellos tenían una congregación, aunque ellos tenían también las señales que tenía Jesús, porque ellos también estaban echando fuera demonios. Pero ellos no estaban sembrando nada, porque no tenían la semilla para el día, y Dios no vivifica sino su semilla para el día. Y si un hombre predica la palabra fuera de tiempo, o la disloca, él no puede sembrar semilla para vida en este día. Entonces encontramos estas cosas. Entonces vemos nosotros que que muchos de ese día estaban tan envueltos en tradiciones de los hombres y conceptos que habían puesto a la palabra, cegados por sus razonamientos, no pudieron ver ni a Juan ni a Jesús, ni el mensaje de Juan ni el mensaje de Jesús. ¿Verdad? No lo vieron. Ellos no pudieron ver cuán importante era recibir cada palabra. Miren María sentada a los pies de Jesús en esa hora de cambio de nota, cuando aún los apóstoles, ellos estaban tan entretenidos en que vamos a ir a preparar a la gente para el culto que viene, y anda, mandó un mensajero adelante, por favor, decirle que va a haber una línea de sanidad y repartir las tarjetas porque va el maestro para allá. Y Jesús está aquí atrás predicando. Y ellos están tan entretenidos sirviendo al Señor que no están oyendo el mensaje de Jesús. Pero María está a los pies de Jesús, ella está oyendo. Marta lo está atendiendo, poniéndole el plato a la mesa, tratando de tal vez barrer la casa y limpiar el asiento para que se siente bien, bien cómodo el maestro. Pero ella no está oyendo ni jota. Ella va a la iglesia, oh, aquí está el mensajero, aquí está el mensaje, oh, qué tremendo, buen tiempo tenemos. Pero ella no está oyendo ni jota. Pero María captó el cambio de la nota, captó que la hora cambió, captó que el tercer jalón estaba a la mano, tomó aceite y ungió la palabra para esa hora. Y los demás dijeron, qué barbaridad, mira lo que está haciendo esta vieja, regalando la plata. ¿Ve? Ellos no estaban en el espíritu, ellos no estaban conectados en el mensaje. Ellos solo estaban asociados con él. Y así mucha gente puede estar asociada con la persona y no ser parte con la persona. Y ese peligro existe. Entonces vemos, muchos no pudieron ver la luz de Juan ni de Jesús, que no solo reflejaron luz de su palabra prometida, sino que trajeron luz sobre la palabra escrita, para trazarla o enseñarla de tal manera que esa promesa pudiera grabarse en el corazón de ellos, y el Espíritu lo vivificó. Llegaron a ser las epístolas escritas en Pentecostés. Pablo dijo, este es el mismo ministerio que yo tengo. Yo no tengo que andar inventando nada, ni tratando de proyectarme yo, ni adulterando la palabra, porque este es el ministerio que yo tengo. Y no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, entonces nuestro Señor hizo eso. Cómo Él trató de llevarlos a las Escrituras, pero ellos no quisieron, no estaban interesados. Digo, me escudriñen la palabra y miren que estas cosas que yo digo aquí están. Ellos estaban tan metidos en sus ideas, tan influenciados en sus preceptos y conceptos de lo que Dios debería de ser y lo que Dios debería de predicar y lo que ellos debían de creer y no debían de creer. Estaban tan cerrados en eso que no le dieron la oportunidad a Dios para hablarles. Y entonces eso es terrible, hermano. Hombres tan metidos a rollos, como decimos en este día. Y vemos nosotros que exactamente, ¿verdad? Ellos no pudieron recibirlo, aun cuando Jesús les dijo que escudriñaran la palabra. Entonces Él los trató de llevar a la Escritura, pero no estaban interesados tanto en lo que ella decía. Ellos iban a quedar, ¿verdad?, con sus ideas de hacer religión y cómo creer y cómo no creer. Y Él no lo pudo mover, ¿ve?, para dejar sus conceptos y ver la luz que Él estaba tratando de mostrarles, la promesa para ellos. Y entonces encontramos, ¿verdad?, que los reprendió y les dijo, ustedes erran y no conocen el poder de Dios porque no conocen las Escrituras. Porque si Dios dijo algo aquí, tiene poder para cumplirlo. Dice, pero ustedes no lo conocen, ustedes solo conocen la letra. Conocen y han hecho estos movimientos de este concepto y movimientos, y recorren toda la tierra y buscan un prosélito. Y cuando viene, le meten su inoculación espiritual, que lo hacen dos veces más hijo del infierno que lo que era cuando vino. Y era una gran lucha. Grandes hombres parados tras del púlpito. Y entonces encontramos, ¿verdad?, que Jesús, sabemos nosotros, Dios siempre cumple su palabra. Y ciertamente Jesús vino en continuidad con Juan, ¿verdad?, haciendo brillar la luz de su palabra en continuidad. Y mostró por las escrituras, ¿verdad?, las porciones que deben venir en continuidad con él. ¿Ve? Porque en esa manera Dios estaba, déjeme decir ser mensajero, si sabemos lo que fue y podemos ver lo que es, podemos ver lo que será. Pero alguien tiene que identificar eso para nosotros. Tenemos que ser identificados en la escritura dónde estamos para ver qué porciones faltan cumplir. ¿Ve? Y tenemos que tener fe en eso. Entonces vemos nosotros eso pasó, el mensaje de Jesús entonces hizo eso. Mostró las porciones que les tocaba manifestar a los apóstoles. Cómo Dios iba a cumplir su palabra. Y los que oyeron el ministerio del Espíritu, que trazó para ellos las promesas, tuvieron fe y las hicieron vivir para la hora. Pablo dijo, entonces nosotros no somos los que estamos tratando de adulterarla, ¿verdad? Pero podemos tomar la palabra y abrirla de tal manera, ¿ve?, que podemos hacer que ella llegue a ser clara y fe para el creyente. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Encontramos a un Pablo, creo que le dice a Timoteo, ¿verdad?, que o le dice a los corintios, lo he leído, y mira dónde voy con esto, ¿verdad? Porque quiero decirles algo. Ahí en 1 Corintios 4, lo vimos la vez pasada. Él tenía la semilla genuina, ¿verdad? La semilla de promesa genuina. Eva tenía la semilla de promesa genuina, pero la adulteró con razonamientos. Y esa semilla que el mensajero le dio, que era Dios, en ella fue pervertida por razonamientos. Y lo mismo es en este día, ¿verdad? Cuando el mensajero ha dado la semilla de promesa o el ministro de la semilla de promesa y la gente empieza a razonar con ella. Amén. Y entonces vemos nosotros aquí en 1 Corintios 4. Dice en versículo 15, aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Recuerde, Pablo tenía la semilla. Pero había muchos tratando de tener autoridad sobre la iglesia. Ayos es una persona que guía a otro y lo quieren mangonear para que vaya aquí, mangonear para que vaya allá. Es un ayo. Y ustedes pueden tener mucha gente que quieren tener influencia y dominio sobre ustedes, pero un solo padre tienen y eso soy yo, ¿verdad? Porque él tenía la semilla. Y dice, pues, por esto mismo, por tanto ruego que imitéis. Por esto mismo he enviado a Timoteo, mi hijo, amado en el Señor, el cual os mostrará, recordará mi proceder en Cristo, cómo yo hago las cosas. Aquí estaba el ángel. Él estaba estableciendo la manera que la iglesia debía conducirse. Estaba estableciendo la manera que la iglesia debía de creer. Estaba estableciendo la manera que Dios hace y Dios espera de su gente para honrar su adoración. Él estaba poniendo en orden la gente. Y les dice aquí, ¿verdad?, de la manera que enseño en todas partes. Y en todas las iglesias, como yo enseño, Pablo tenía una manera de presentar la verdad en el ángulo que él estaba presentando, en el ángulo de la vida. ¿Ve? Y entonces encontramos estas cosas. Entonces, por eso el mensajero dijo, si yo les predico un mensaje pentecostal, no tomaría efecto en ustedes. Yo estaría predicando la edad de la Odisea y eso, y este es otro tiempo. Trazando estas cosas de las promesas. Miren, los apóstoles, después de oír el mensaje de Jesús, manifestaron a Dios en tiempo presente. Pedro pudo pararse y decir, esto es lo que Joel prometió. ¿Ve? La palabra estaba escrita en ellos. Esas eran las buenas nuevas, que él estaba vivo, presente para continuar cumpliendo su palabra. Y ese evangelio también vemos nosotros, los apóstoles, diciendo eso, ¿verdad? Mostrando a Dios en tiempo presente. Sí, señor, fíjense bien mientras Dios nos ayude en esto. Entonces vemos nosotros el evangelio que Pablo dice que está oculto, el evangelio verdadero. El evangelio que Dios está presente ve para cumplir las porciones que Él prometió. Hoy en día Dios prometió hacer las cosas de cierta manera. Lo habló de antemano como lo haría. Y quedó aquí escrito como un misterio en la Biblia. Solo Pablo encontró las promesas de su día. Los apóstoles no la vieron, pero Pablo la encontró. William Branham en este día encontró las porciones escriturales para este día. Él pudrió la escritura y mostrar que en este tiempo, después de la Odisea, estas escrituras se iban a identificar. Y mostró cómo Dios lo iba a hacer. Él identificó su ministerio en las escrituras. Pero el ministerio de él era el ministerio de un solo hombre. Y las partes que iba a cumplir para un solo hombre. Pero entre ese ministerio de un solo hombre y el ministerio de Moisés y Elías, hay otras porciones que tienen que ser identificadas. Y él las dejó aquí como un misterio. Las reveló por su mensaje. Igual que Moisés trazó estas cosas para Josué. Pero ve, la cosa es que Josué encontró el secreto. Y lo presentó en esa inspiración. Judá pudo tomar su parte. Ahí Dios, cuando estaba repartiendo la herencia, Dios le dijo a Jacob, ¿verdad?, de que el cetro no iba a dejar a Judá. Sería cachorro de león y llegaría a ser león viejo, ¿verdad? Y todo el respeto. Y cuando estaban repartiendo la parte de Judá, ahí estaba Belén, donde iba a venir el rey de reyes, señor de señores. Ahí estaba Jerusalén, donde iba a ser el asiento del gran rey. Y todas estas cosas. Pero Moisés no explicó eso en ese detalle, pero Josué encontró cómo eso estaba ahí. Igual que la escritura, cuando habla ahí, ¿verdad?, de que Abraham y Sara fueron cambiados a jóvenes. La Biblia no dice eso de esa manera, pero el hermano lo encontró. Hoy lo podemos ver porque no lo enseñó. Pero estaba en la palabra todo el tiempo. ¿Ve? Pero necesitamos luz sobre esa palabra para que viéramos el significado. Un hombre me trató de decir, lo que pasa es que a mí mi ex se enamoró de Sara por su carácter. Todavía es arrugada, se va a enamorar por su carácter. ¿Ven? Pero ahí está el misterio. Y luego cuando él dice en la escritura, como fue en los días de Lot, así serán los días de Dios el hombre. Jesús no habló nada de Abraham. ¿Por qué, hermano? Porque eso es revelación y está ahí. Los teólogos no lo ven. Necesitaba el ojo de un profeta para que trazara eso. Pero hoy lo podemos ver. Hoy lo podemos ver como el cuadro, que cuando usted va al cuadro y mira, dice, qué tremenda tormenta la que viene. Pero si lo mira en otro ángulo, son alas de ángeles. ¿Ve? Tiene que estar usted en la posición correcta para ver lo que ese cuadro realmente es. Y lo mismo es el cuadro profético de esta hora, ¿verdad? Jesús, Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad?, que has aprendido las escrituras sabiendo de quién la aprendiste, de mí. Él le mostró, Pablo vino y enseñó estas cosas porque Dios le dio la revelación a él. Y entonces encontramos eso, ¿verdad? Llegados por el Dios de este siglo, Pablo dice, que le dio razonamientos y mejor entendimiento de lo que Dios quiso decir en su palabra, así cegó a Eva, en el principio, para que la promesa en ella no viniera luz. Hay dos dioses. Una gente adora por razonamientos que le han puesto a la palabra, y otra gente adora a Dios por fe, sabiendo por fe lo que Dios ha prometido. Y hermanos, esos dos grupos están aquí esta mañana. Los dos grupos están dentro del mensaje. Gente adorando a través de su mejor intelecto, su mejor idea de lo que ese Dios dijo en su palabra, y otros por revelación, por fe, saben lo que Dios ha prometido y lo alaban y esperan lo que Él prometió sea real en la vida de ellos. Pablo dice, el Dios de este siglo, la persona que es adorada por unos, pero hay otro Dios que es la palabra. Jesús dijo, los que adoran a ese Dios adoran en espíritu y en verdad. Cuando verdad y el espíritu se conjugan o se juntan, producen genuina adoración, producen a Dios en tiempo presente. Dios es honrado por tu fe, Dios es honrado por tu vida que vindica y resuena que la palabra es verdad. No hablando de una vida moral y limpia, los fariseos la tenían. Y no solo hablando también de señales, porque también ellos la tenían. Pero ellos no podían producir el fruto de esta hora. Fe es hecha clara. Y fe es hacer claro lo que Dios dijo en su palabra. Pues fe es una revelación de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está aquí escrita. Y Él la hace clara para el día. Jesús dijo, el que oye y entiende lo que el mensajero está diciendo, él es el que produce el fruto. Ahora, no estoy hablando de entendimiento intelectual, ¿verdad? Entonces hay una gente que su Dios, quien adoran, es aquel que presentó en el principio sabiduría, llevándolos a razonar para que ellos pueden hacer lo que hacen y todavía pueden vivir. Así hizo con Eva. Eso fue lo que dijo la serpiente a Eva, que ella podía dejar a un lado lo que Dios dijo y hacerlo de otra manera y todavía poder vivir y seguir viviendo. Y ella le creyó más a él que a la misma palabra. Creyó más a Satanás, que le interpretó las escrituras a ellas, que Dios mismo, quien se la había interpretado en el principio. Porque el ángel de la edad era Dios. Pero vino Satanás en la forma de la serpiente y se la presentó en otra línea, en otro ángulo, de manera que ella podía razonarla. Pero realmente no quiere decir de esta manera, sino quiere decir de esta forma. Entonces vemos nosotros, por eso Pablo dijo, nosotros no tenemos que adulterar la palabra, ni añadirle ni quitarle. Entonces vemos nosotros cómo Pablo, siendo ese gran mensajero, pudo presentar realmente esa revelación de Dios para esa edad y revelarles que ellos eran parte de ese cuerpo. Dice, pero Cristo es el cuerpo. Él es la palabra. Ustedes son parte de ese cuerpo al ser sumergidos en ese cuerpo palabra. Él empezó a hablar de esa manera, porque eso dice en 1 Corintios 12. Dice, ve, así como el cuerpo es muchos, también Cristo siendo un cuerpo son muchos. Y Él es la palabra. Ve, y Dios ha formado su cuerpo por edades. Ve, no es todo pie, dice el mensajero, la Biblia, la palabra es un cuerpo creciente de la novia. No es todo pies, no es todo manos, no es todo muslo, no es todo ojo. Ve, cada parte fue hecha manifiesta en su día. Y entonces comienza a abrir este gran cuadro del secreto, el misterio de Dios, cómo Dios vino a ser revelado en un cuerpo. Y cómo esos miembros de ese cuerpo eran sus pensamientos que estaban en él antes de la fundación del mundo. Y él lo único que hizo fue proyectarlos a venir en esta tierra. Y cada uno tiene que encontrar su lugar, reconocer que ellos estaban ahí. Ahora están identificando esa parte que Dios los hizo. Y como el mensaje de cuadro de Pablo enseñando estas cosas, una gente fue inspirada. Una gente fue tomada de la edad gentil de andar en palos y ídolos. Ve como la gente se quiere postrar ante ídolos, pero hay un verdadero ídolo, hay un verdadero Dios. Y Él mora en la estatura de un hombre. Él mora en carne humana. Él es la palabra ungida para el día. Y Pablo trató de decirles eso. Los gálatas querían ser como las demás iglesias, profesar el mensaje del mensajero y mantener las tradiciones, mantener sus pequeñitas ideas que ellos querían acobijar y creer de esta manera. Y entonces no estaban filtrados, sus pensamientos no estaban filtrados. Y Pablo dijo, lo único que van a producir ustedes va a ser un Ismael. Y les habla en Gálatas como Ismael vino a consecuencia de una confusión de lo que la promesa era. Igual que Caín vino a consecuencia de una confusión. Iglesias confundidas. Y esto quiere decir esto o el otro quiere decir esto. ¿Por qué, hermano? Porque a veces el mensajero tras del púlpito, él está confundido también. Y ve su inspiración y su contacto no viene del Dios vivo, sino del cachudo. Y mira, hermano, le voy a decir una cosa. Eso estaba pasando en los días de Pablo. Pablo tenía falsos apóstoles, obreros fraudulentos que eran ministros de Satanás, que nacieron de su ministerio. Igual que los 10 espías hablaron contrario al mensaje de Moisés mientras estaban en medio del mensaje de Moisés. Y la mayoría de la gente no lo discernió. Pero Josué y Caleb pudieron ver la diferencia. Entonces fijémonos, Pablo fue el mensajero gentil, ¿verdad? Para revelar todo esto por Pablo. Y cuando él presentó su mensaje, mostrando lo que Dios prometió para su gente en ese tiempo, trajo a Dios en tiempo presente, en vidas humanas. No apuntando a lo que Dios hizo ayer, ni lo que Dios, ni el Dios que era ayer, o la palabra ungida de ayer, sino lo que él era hoy. Y muchos no tienen este ministerio, ¿ve? Pueden ver lo que Dios hizo en su profeta, las porciones que Dios interpretó por él. Pero estas